El oro está haciendo máximos históricos mientras que en Bitcoin cunde el pesimismo. Esto solo puede significar dos cosas. La incertidumbre acecha a los mercados y Peter Schiff está contento. Por primera vez desde el año 1996, los bancos centrales del mundo tienen más oro entre sus reservas que bonos del gobierno de los Estados Unidos. Algo ha cambiado a un nivel fundamental en los últimos años y todo invita a pensar que esta tendencia no se va a revertir. Más bien, al contrario. Esto es lo que hace feliz a Peter Schiff. Peter, o Perico Schiff, es el Michael Saylor del oro, el representante oficioso del activo. En una entrevista reciente fue preguntado por el oro y por sus perspectivas sobre el dólar y Bitcoin. Y en ella dijo, cito, «La gente solía burlarse de mí porque hace años, cuando el oro estaba en $1,500, $1,900, yo decía que iba a llegar a $5,000, pero se quedó estancado. Sin embargo, ya no se ríen de mí. Es más, ahora creo que el precio del oro podría llegar fácilmente a los $4,000 para finales de este mismo año y quizás $6,000 el año próximo. Con el oro rozando los $3,500, pues esa predicción no parece una de la que mofarse. Menos aún si estás invertido en bolsa estadounidense en lugar de en oro. El gráfico del S&P 500, su principal índice contra el oro, arroja la imagen más fea desde que veíamos a Abelardo por la tele y nos muestra que, aunque pueda parecer que la bolsa esté yendo bien porque sube, todo depende de contra qué activo midas esa subida o bajada. La explicación de esta inconsistencia la encontramos en el dólar, que se viene debilitando con fuerza frente a los activos reales durante las últimas, 100 años. Perico espera que esta tendencia continúe y pronostica que estamos al borde de una crisis mayor aún en el dólar. El índice del dólar, el Dixie, que ahora está en 97, podría terminar el año en 90 y para finales del próximo año caer a 70, el mínimo histórico de 2008. Pero creo, dice Perico, que finalmente el índice del dólar terminará cerca de 40 o incluso por debajo. En su opinión, por tanto, la salida de capitales de los bonos de Estados Unidos y entrada en oro continuará la tendencia de los últimos años en los que, si vemos el precio del principal índice de bonos, el TLT, contra el oro, nos encontramos de nuevo con una imagen tan sombría como la del Standard Poor's 500. Pero quizás sorprendentemente, su tesis más negativa se la reserva a Bitcoin. Dice, si el oro sigue subiendo, Bitcoin va a bajar. El oro cerró el viernes en un nuevo récord histórico, mientras que Bitcoin está un 13% por debajo del suyo. Bitcoin está ahora alrededor de los $108,000 y el oro en $3,450, lo que significa que Bitcoin vale 31 onzas de oro. El pico lo alcanzó en 2021, cuando llegó a valer 36 onzas. Desde entonces ha rendido peor que el oro. Cuando veas Bitcoin por debajo de los $75,000 o incluso de los 50,000, en algún momento la gente va a tirar la toalla y entonces simplemente va a implosionar. Sorprende esta tesis porque uno pensaría que si el dólar y los bonos caen, tanto el oro como Bitcoin deberían hacerlo bien. Sin embargo, hay otro analista menos fanático del oro que en una entrevista con nuestra reportera favorita comparte una opinión semejante, la opinión de que solo uno de los dos activos triunfará realmente en este escenario. Así que dale like si tú eras uno de los que se burlaban de Perico y veamos si tienes motivos para hacerlo o no. ¿Cómo valorar activos reales como el oro y Bitcoin? Esta es una pregunta cuya difícil, imposible, respuesta obstaculiza la entrada de estos activos en muchas carteras de inversión. Y si entran, hace casi inviable que sea con un gran peso dentro de ellas. Quizás valorar un activo como el oro sea como valorar la belleza. Esto fue lo que pensó John Maynard Keynes en los años 30. En esos años, un periódico popular londinense publicaba fotos de un gran número de chicas jóvenes con un premio para el lector cuya lista de las 6 más guapas coincidiese más estrechamente con los votos de los demás lectores. Una mañana, el famoso economista que intentaba sin éxito usar sus conocimientos superiores de economía para ganar en bolsa, leyó sobre este juego en su periódico local y se preguntó si ahí estaba la razón de su fracaso. Escribió sobre este concurso en su libro La Teoría General, famoso libro de obligada lectura por cualquier socialista a día de hoy, explicando en él que apostar por las que tú crees que son más guapas es una estrategia ingenua, pues se basa en la suposición de que tus preferencias son universales. La estrategia ganadora sería elegir a aquellas que la mayoría de los votantes diría que son las más bonitas. En otras palabras, la elección no debía basarse en el mérito intrínseco o el análisis fundamental, digamos, de la moza, sino en las suposiciones sobre las opiniones de los demás participantes respecto a dicho mérito intrínseco. Lo mismo ocurre con las inversiones y en particular, muy en particular, con los activos reales como el oro, que no se prestan a análisis objetivo de ningún tipo. Por tanto, algo debió cambiar en los últimos años que explique el giro del mundo hacia el oro, o más concretamente, algo llevó al mercado a pensar que todos los demás apostarían por el oro. Casualidades que nos da la vida, una posible explicación la comparte nuestro profesor de universidad favorito, Kenneth Rogoff, famoso por su mala apuesta sobre Bitcoin.
Bitcoin will be worth a tiny fraction of what it is now if we're headed out 10 years from now.
En un artículo escrito en 2016 para el World Economic Forum, el equivalente al Marca para los dictadores, Rogoff invitaba a los países en mercados emergentes a vender parte de sus bonos de Estados Unidos y comprar con ello más oro para sus reservas. En esas líneas, comparte que los países ricos llevaban tiempo argumentando que está en el interés colectivo de todos desmonetizar el oro. En efecto, en 1999, los bancos centrales europeos firmaron un pacto para empezar a reducir sus reservas de manera ordenada, sus reservas de oro, claro. El pacto de 1999 se ha revisado periódicamente, aunque desde la edición más reciente, en 2014, la mayoría de los países ricos han hecho una larga pausa en esa desmonetización. Esa larga pausa a la que hace referencia en su artículo coincide con la primera vez que Estados Unidos decidió usar el sistema dólar como arma contra Rusia, mandando la señal al planeta entero de que cambiar oro por bonos significa ceder tu ahorro a un tercero. Hay que concederle a Rogoff su buen timing con la recomendación de comprar oro, pues sube un 200% desde la publicación de ese artículo. Ha acertado, por tanto, una de dos. Pero lo interesante es que este pacto para salir del oro de forma ordenada explicaría en particular el mal hacer del metal a principios de los años 2000 y en general es uno de esos ejemplos de cómo el valor de un activo real depende íntegramente de lo que el mercado espera que el mercado haga. En un contexto en el que todos sabían que los bancos centrales del mundo eran vendedores de oro, es lógico que también vendieran. Pero el escenario desde 2014 es el contrario. Sobre todo desde 2022, el consenso está en comprar oro. La pregunta es si se quedarán con el oro a costa de Bitcoin, si subirán ambos o si, por el contrario, vencerá Bitcoin. ¿Tú con cuál te quedarías? Eso fue lo que preguntó nuestra queridísima reportera Michelle.
I'm back.
Antes de verlo, si quieres comprarle algo a nuestra reportera, puedes hacerlo con Bitcoin en Bitrefill. Y es que Bitrefill es una plataforma en la que puedes comprar lo que quieras en cualquier parte de internet con tu Bitcoin. Es decir, tú vas a Bitrefill y encuentras Amazon o Carrefour o Cepsa y con tu Bitcoin compras un vale que puedes gastar en uno de estos comercios. Así que de forma muy sencilla puedes cambiar tu Bitcoin por básicamente lo que quieras dentro de internet y así pues ser el mejor regalador en Bitcoin de la historia. Así que usa el código UPSB para que estos regalos te salgan más baratos. También puedes hacerlo haciendo clic en el enlace que está más abajo. Y en una entrevista reciente, nuestra reportera estrella preguntaba a Luke Gromen, quien nos interesa menos, qué activo elegiría si se viera obligado a quedarse solo con uno, oro o Bitcoin.
And you can only put your assets, all your money in one asset. You can't touch it, you can't trade it, you just have to put it in one and you're going to wake up in 50 years' time as refreshed and handsome as ever. What is that asset that you would choose?
La tesis de Luke es de alguna forma similar a la planteada por Perico Schiff al comienzo. Es improbable que los dos se conviertan en el activo reserva por excelencia. Si uno sube, el otro tenderá a bajar. En la entrevista, Luke explica que solo puede quedar uno porque en el momento en que la percepción del mercado se escore hacia uno de los dos, el segundo, aquel hacia donde no está el favor del mercado, irá perdiendo terreno frente al primero, ensanchando la diferencia entre ambos.
Well, ultimately you'll only have one, right? But I, you know, to have two, you're going to have a, you know, a new iron curtain between the two, and I think that's impossible for a number of reasons.
Explica que los sistemas multimoneda reserva no tienen un buen historial. Es decir, que un sistema en el que tanto el oro como Bitcoin sirvan como moneda reserva no son sostenibles en el tiempo, mal que le pese a Michelle.
But why couldn't there be a system where you have two reserve assets?
Pone como ejemplo el caso del oro y de la plata, que durante años se usaron casi indistintamente como activo o como moneda reserva. Pero era imposible mantener un ratio estable entre ambos. Cuando el oro empezaba a valer más que la plata, la gente guardaba el oro, no gastaba oro, sino que por el contrario gastaba plata, acrecentando la diferencia entre el precio de uno y el precio del otro. Por eso decía en la entrevista que la única manera de evitar esto es impedir que haya un arbitraje entre ambos activos. Si medio mundo usa Bitcoin y la otra mitad usa oro y no pueden comerciar entre ellos, entonces sí, podrías tener dos activos en reserva al mismo tiempo. Pero entonces, si los dos no pueden ganar, ¿cuál de los dos se queda con el triunfo? Como decía Perico, al comienzo, Bitcoin ha dejado de comerle terreno al oro en los últimos años. Si vemos el gráfico de Bitcoin contra oro, apreciamos una subida masiva de su valor en términos de oro a lo largo de los primeros 11 años de vida. Pero desde 2021 hasta ahora, el ratio de Bitcoin contra oro parece haberse estabilizado en unas 31 onzas. Sin embargo, Perico no tiene tampoco un gran histórico a su favor. El joven Perico se hizo famoso por predecir la crisis de 2008, algo que hizo antes que nadie, allá por mediados de los 90, ya decía que esto iba a ocurrir. Y efectivamente, 10 años después ocurrió. Pero ni siquiera acertando y teniendo tiempo para prepararse, logró sacar partido de ello. Y la práctica totalidad de sus predicciones durante la crisis, salvo que el oro acabaría yendo bien, fueron equivocadas. Y francamente, apostar a que el oro va a ir bien es una apuesta prácticamente segura en un sistema fiat. La cuestión es si el oro será lo que mejor va a ir, pues de otra forma podría haberse adelantado por otro activo. Como hemos visto, es muy poco probable que los dos ganen. Y si no es el que más crece, el otro será el que más crezca. En este caso, claro, hablamos de Bitcoin. Y a favor de Bitcoin hay tres factores relevantes a considerar. Primero, como nos recuerda Michelle, Bitcoin es perfectamente escaso.
It's only 21 million Bitcoin.
Esto hace que a la larga sufra menor devaluación que el oro debido a su inflación constante del 1 al 2%, que aunque pueda parecer poca cosa, con un 1,5% de inflación, en 45 años reduces tu poder adquisitivo por la mitad. Segundo, como explica una carta ya famosa del legendario inversor Howard Marks, en la que explica por qué no invierte en activos reales, advierte que, aunque estos activos no se puedan analizar con fundamentos, sí que se ven influidos por su precio, ya que los inversores, aunque no tengan cómo medir si el oro o Bitcoin está caro o barato contra sus fundamentales, pues no los tiene, sí que lo encuentran caro o barato en relación a su precio histórico. Y esto favorece a Bitcoin, pues debido a su mayor volatilidad, aunque pueda parecer caro en según qué niveles, ofrece mejores perspectivas potenciales de crecimiento que el oro. Y tercero, es ilustrativo ver lo ocurrido con el precio de Bitcoin cada vez que ha roto un nivel importante en términos de oro. Tanto cuando rompió el precio de una onza de oro, como cuando rompió los 100 gramos de oro, vivió rallies fuertes en su precio y ahora mismo está al nivel de un kilo de oro, más o menos. Si lo rompe, podría repetirse la historia. Dicho esto, contra Bitcoin, o mejor dicho, a favor del oro, hay un argumento tan bueno como esos tres juntos. Miles de años de historia funcionando como almacén de valor y un tamaño 10 veces mayor que Bitcoin como consecuencia, lo que permite que sea comprado por gobiernos a escala sin que su precio vuele. Será, por tanto, una competencia apasionante, porque creo, como Luke, que no podrán ganar ambos. Pero entiendo que te sientas como Michelle.
But why couldn't there be a system where you have two reserve assets?
Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella y de hacerlo descubrirás un montón de artículos, unos 70 artículos, no sé cuántos hay, un montón de artículos en los cuales trato aspectos, temas relacionados a los que planteo por aquí, pero con el favor de la palabra escrita, lo que me permite pues entrar de diferente manera en diferentes temas y abordar cuestiones que igual aquí no podría hacer. Así que nada, suscríbete si quieres recibir la siguiente, está por ahí el enlace en la descripción. Y podrás leerte esa, como te podrás leer pues, todas las otras que están por ahí perdidas. Como también estaremos todos perdidos en Madrid el primer fin de semana de octubre disfrutando de la Watch Out Bitcoin. Y desde aquí me gustaría invitarte a que vengas pagando, claro, pero eso sí, con un descuento. Pues si usas el código UPSB tendrás un descuento del 10% en tus entradas. Ya estamos cerca de octubre, así que si te lo estabas pensando, pues digamos que ahora ya es como el momento de empezar a decidir que igual sí puedes hacer eso ese fin de semana, porque ¿qué vas a hacer si no? No creo que ese fin de semana ni siquiera hay fútbol, o sea que es terrible. De manera que puedes venirte ahí y echar el rato con todos los bitcoiners de bien, que estaremos hablando de temas bitcoineros, porque ¿de qué vamos a hablar si no? Y cerremos de todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Ferdinand Porsche, o Porsche, o como se escriba, como se diga, el de los coches, coches guapos que molan, que corren mucho, que están guays. Bueno, pues este de los Porsches te sonará, obviamente, habrás visto algún Porsche en tu vida, y me parece que viene muy al caso hoy, pues hemos hablado de activos que reservan el valor, que te sirven para tener esa capacidad de gastar el mismo dinero o esa capacidad de tener poder adquisitivo en el tiempo y también en el espacio a ser posible. Bueno, pues si no te convence ni Bitcoin ni el oro, pues te puedes comprar un Porsche, que también son buenos manteniendo el valor y de paso, pues si no te lo mantienen del todo, al menos lo puedes disfrutar mientras tanto.